se escurría un poco el bulto. Así que digamos que los sunitas, que son los que están ahora mismo en las calles, están muy contentos, siguen celebrando. En general, toda la población de Siria sigue celebrando haberse quitado encima la losa de un régimen que, por ejemplo, mató a 30.000 personas en la famosa cárcel de Sennaya, solo entre 2011 y 2018. Pero lo cierto es que los alawitas, los católicos, los drusos, los kurdos, siguen teniendo muchos reminiscencias, digamos, o muchos temores, porque, por ejemplo, los kurdos, Marta, han prohibido las celebraciones en el noreste del país, controlan el 25% del territorio. Yeah. Los alawitas, que son, digamos, del grupo afín a Bashar al-Assad, del mismo grupo religioso, han sufrido matanzas en la costa, o los drusos los han sufrido en Sueida. Así que, digamos que estos grupos, aunque son minoritarios en población, pues siguen teniendo mucho resquemor. Estos días también me llamaba mucho la atención una entrevista con uno de los portavoces del Consejo Democrático Sirio, que es kurdo, y nos decía que al-Sara, el presidente, está muy validado a nivel internacional, eso de tirarse unas canastas con los militares en la Casa Blanca, o ser recibido por Trump, o ser recibido por Putin en Moscú, dice este político, que está muy bien, pero que a nivel interno pues tiene mucho trabajo por hacer, y sobre todo esa reconciliación entre todos los grupos. Y como decimos, Marta, 90% de la población bajo el umbral de la pobreza, apagones constantes, falta de combustible y un destrozo absoluto de infraestructuras, de edificios. Me parece increíble que hayan vuelto 1.200.000 refugiados del exterior y que 2 millones hayan regresado a sus hogares que estaban en otras partes de Siria, pero el reto que tiene por delante este gobierno, con más o menos ayuda internacional, sigue siendo formidable.
Pues sí, y ojalá sigamos estando ahí, volvamos para contarlo. Gracias, Nico.
Un abrazo. Un beso. Gracias a ti.
La Ventana, con Marta del Vado.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
Desde el Complejo Gastronómico San Marcos, queremos desearte una Navidad llena de magia, alegría y momentos inolvidables junto a quienes más quieres. En estas fechas tan especiales, hay que celebrarlo. ¡Felices fiestas!
En Quevedos Ópticas no vendemos gafas, afinamos miradas. Porque ver letras pequeñas está bien, pero verlas con estilo, eso es otra cosa.
En Quevedos Ópticas te ofrecemos revisión visual gratuita, adaptación experta de lentes progresivas, gafas únicas seleccionadas con criterio, lentes de contacto y asesoramiento personalizado.
Porque la visión es un arte. Y no todos son artistas.
Ven a conocernos en Avenida Marqués de Campo 8, junto a la Renfe Gandía. Te esperamos. Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos. Y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos.
Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su acogedor salón o para llevar.
También crepes y gofres, siempre irresistibles.
La Churrería del Puerto, pruébanos, porque la calidez de los momentos se saborea aquí.
En HCB Denia cuidamos tu imagen y bienestar. Ponemos en marcha nuestro nuevo servicio de cirugía plástica y reparadora con el prestigioso equipo internacional del Dr. Refat Karim. Desde retoques estéticos hasta reconstrucciones complejas. Cirugía de pechos, facial, corporal, dermatológica, oncológica y cirugía reconstructiva ginecológica y urológica. Camino de Gandía 45. Visítanos en hcbhospitales.com. Elige HCB Denia, porque son más que un hospital.
Sigue a Vivir que son 2 días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena Ser.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hola, Ricky Rubio, muy buenas.
Los protagonistas del deporte.
Hola, buenas noches.
¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Cómo pasa el tiempo?
Exclusivas.
Yo no sé si está por ahí Palacio, nos puede dar alguna pista más.
Palacio, ¿estás ahí?
Cosas.
Aquí estamos.
Hombre, Palacio.
Un lugar donde compartir tu pasión.
Y creo que no podemos perder de vista el contexto en el que lo dijo.
Y voces en las que confiar. En El Larguero, lo que pides es lo que te llega. El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Isaías moviendo la cabecita. Que sí. ¿Estás tú también fiestero, Isaías?
Estoy fiestero. Desde que he visto a Chaplin, sigo fiestero. Sí, sí.
Tony Martínez en Radio Barcelona, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo no muevo la cabecita, casi se me cae el cuerpo entero porque he intentado ajustar la altura de las sillas, ¿sabes esto de las sillas de oficina que se ajustan? Y ha hecho este movimiento como de parque de atracciones. En el que casi...
Patapam,
sí. En el que prácticamente me he ido al suelo, pero bien, bien.
Culpa de la silla, no
solo sorprendido a Armand, pero por lo demás bien.
Hola, Armand.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta, ¿cómo estamos?
Por lo demás todo bien, ya calentando.
Aquí riéndome, riéndome de Tony, bien, bien.
Sí, de.
Qué mala persona.
Oye, hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Nieves con Costrina nos va a contar de dónde viene esta fiesta, cuál es el origen, que yo no lo sabía, no sé vosotros. Pero Isaías...
Hombre, pero no pueden ser muchos, ¿no?
Bueno, pero hay sorpresa.
Ah, vale,
tú espérate a las 7.
Bueno, vale. La Concepción Sagrada vino con sorpresa, así que es cierto. Sí.
Sí. Con mucha sorpresa.
Y un saludo, quiero saludar a mi tía Inma, que hoy es su santo, ya que está
claro, escuchando. Es que estábamos pensando, Isaías, que Inmaculada da para indagar en la raíz de esta palabra.
Pues sí,
¿no?
Podría ser la palabra del día.
Venga.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues mira, hoy 8 de diciembre nuestra palabra es Inmaculada, que es un término que nos llegó casi puro del latín Inmaculatus, que no tiene mácula, que no tiene mancha. Desde que el Papa Pío IX proclamó el dogma católico en 1854, Inmaculada con mayúscula es por antonomasia la madre del niño Jesús. Y ese sentido religioso entró en el diccionario en 1925, una década antes de introducir la acepción laica. Inmaculada es una palabra curiosa, porque el prefijo nos señala que se trata de un antónimo, aunque el adjetivo maculado o maculada no figura en el diccionario como tal. Sí que tenemos el verbo macular, que es manchar, con ese participio que podría unirse y usarse como adjetivo, aunque nadie diría, salvo algún poeta, que su traje sucio es un traje maculado. Hay muchas personas que tienen con la edad problemas de degeneración macular, que tampoco es que sean problemas de suciedad, sino problemas oculares. Afectan a la mácula lútea, literalmente mancha amarilla, que está localizada en la retina y que nos permite la visión fina de las cosas. Así que aprovechamos esta visión fina para felicitar a las 76.000 inmaculadas y 400 inmas, como la tía de Armand, sí, a las 1.000 conchas o conchis, a las 126.000 concepciones y, atención, a los 177 hombres que en nuestro país llevan también este nombre, Concepción, en su DNI y que hoy celebran su onomástica.
Qué curioso. También en México lo usan mucho, el masculino, Concepción.
Sí, fíjate. Sí. Sin embargo, inmaculado no figura ninguno.
No. O sea que Inmaculada, que es un antónimo, sí está en el diccionario, pero sí. Maculada no. Es como si estuviera antiestético y estético no existiera.
Efectivamente, es exactamente el mismo caso.
O ignífugo y inífugo.
Y tenemos impoluto y, sin embargo, poluto sí que está. Y está poluto y no está maculado.
Y así podríamos seguir hasta las 7 que nos contamos.
Hasta las 7, pero tenéis que llegar vosotros y antes tenemos el boletín, Tony.
Después Isaías del boletín nos escuchamos, chicos. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Operación retorno en las carreteras en las últimas horas del puente de la Constitución. Joan Gimeno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en las horas más intensas del día en las carreteras en plena operación retorno tras este puente de tres días. Vamos a conocer la situación hasta ahora en las carreteras. DGT, Daniel González.
Muy buenas tardes. A esta hora permanece cortada en Cádiz por un siniestro la carretera 7 a la altura de los barrios dirección Málaga, donde encontrarán, eso sí, el desvío por la salida 1115. Además, hay más accidentes que complican la circulación en Murcia 2 en la carretera A7 en Lorca, dirección a la capital murciana, y también Santomera en sentido Alicante, en Burgos en la 1 en la capital burgalesa hacia Vitoria-Gasteiz, y un último en Toledo, en la 5 en Santa Olalla en sentido Talavera de la Reina. Complicaciones en la entrada a Madrid por la 1 en el Molar y en la salida por la 1 en el circuito del Jarama, en Toledo en la 5 en Valmojado sentido a la capital, también en Huesca en la 23 en Sabiñánigo hacia la capital ostense, y ya en la entrada a Barcelona por la C33 en Moncada.
Alerta de tsunami en Japón después del terremoto de magnitud 7,6 en el norte del país. El seísmo no ha provocado, que se sepa de momento, ni víctimas ni daños materiales, pero sí hay órdenes de evacuación para miles de personas en el noroeste del país. Este es el sonido de la alerta que han escuchado todas estas personas. Ahora mismo hay posibilidad de que lleguen olas de hasta 3 metros desde el Pacífico. Aquí en España, el nuevo protocolo de protección civil recién aprobado contempla que los profesionales en la gestión de emergencias van a recibir formación específica para atender a las personas con discapacidad. Marina Fernández.
La guía tiene en cuenta la diversidad de las personas con discapacidad y sus diferentes necesidades en caso de emergencia. Por eso, especifica las pautas a seguir por el personal desde la atención telefónica en el 112 hasta una situación de rescate en las que se vean implicadas personas desde sordas, ciegas, sordociegas, con dificultades de comprensión o comunicación, con movilidad reducida, demencia o Alzheimer o con trastorno del espectro autista. España es el primer país de la Unión Europea que pone en marcha un protocolo como este. Es pionero y contempla, además de esas pautas, dos directrices importantes: una revisión anual para determinar si funciona y también la formación especializada en discapacidad y accesibilidad para los miles de profesionales implicados en labores de emergencia.
Vamos con los deportes. Mauro Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas. Malísimas noticias para el Real Madrid este mediodía tras conocerse la lesión de Eder Militao, que estará aproximadamente 4 meses de baja tras sufrir una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Se estima que no podrá volver hasta abril del próximo año, quedando pendiente evolución, como ya reza el comunicado emitido por el club blanco este mediodía. Todo ello en la derrota sufrida anoche por el Real Madrid 0-2 ante el Celta.
Tarde de sol con temperaturas altas para la fecha en la que estamos. Son las 5 y 3, las 4 y 3 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Hasta 3 sectores han convocado paros para estos días en la provincia de Alicante: los conductores de autobuses metropolitanos, los profesores y los médicos. Estos dos últimos convocados a nivel autonómico y nacional respectivamente. Omar Sancho, Radio Alicante.
Desde mañana, día 9, los conductores de los autobuses azules inician una huelga indefinida por varios motivos, entre ellos la antigüedad de la flota de vehículos, la falta de plantilla y los incumplimientos de las condiciones laborales acordadas y también de los contratos de emergencia firmados con la Generalitat. Ángel Serrano, delegado de personal de la empresa Nalcoi.
Vemos cómo continuamente se modifican paradas, se están sacando vehículos de más de 10 años de antigüedad, no se cumplen con los tantos por cientos de incrementos.
Otro colectivo que también ha convocado una huelga del 9 al 12 de diciembre son los médicos, en este caso a nivel nacional. Lo hacen para tener un estatuto propio que, entre otras cosas, regule las guardias de 24 horas que se realizan prácticamente de forma ordinaria. Y también se ha llamado a la huelga a todo el sistema educativo público no universitario de la comunidad. Será el jueves, día 11. Quieren mejoras salariales, el incremento de las plantillas y la mejora de los colegios, además de la retirada de la Ley de Libertad Educativa del anterior conseller Rovira.
Y Valencia vuelve a liderar el descenso de la delincuencia en grandes capitales. Bajan los delitos un 4,6%, mientras que la media nacional es del 0,6%. En Madrid el descenso es del 2,7% y en Barcelona de un 3,5%. Además, la ciudad registra datos más positivos que la media nacional, donde el descenso de la criminalidad convencional es del 1,1%, 3,5 puntos inferior a la registrada en Valencia. Y este martes, temperaturas con pocos cambios y cielo poco nuboso.
Combina playa, montaña, deporte, bienestar, música, gastronomía y cultura. No te pierdas nada de lo que Benicàssim tiene que ofrecerte durante todo el año. Vive un Benicàssim muy vivo. Te esperamos. Ayuntamiento de Benicàssim.
Es todo, sigue La Ventana aquí en La SER y toda la información actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve. Es que cuando freno,
hace...
Sí, tal cual.
Claro, y con solo rozarlo...
Parece que lo estoy escuchando.
Estamos de acuerdo.
Claro, claro. Si tus frenos hablan por sí solos, ven a Midas. Reparamos todos los problemas, incluso los más difíciles de entender. Pide cita en Midas.es. Con Midas siempre avanzas.
Con datos, con debate, con argumentos, con ideas, con calma. Y con todo lo que necesitas para entender la actualidad. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, mesa de análisis de Hora 25.
¿Te sorprende, te asusta la deriva que está tomando todo esto?
Con Aymar Bretos. Cadena Ser.
La Ventana. Con Marta Delvado.
Son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. Tony Martínez, hola otra vez.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con Armand Jaume e Íñigo Espinosa.
Buenas tardes.
¿Qué pasa? Con Xavi Puig y Quique García.
Hola.
Con Pilar de Francisco. Oli. Iñaki de la Torre no lo vas a tener hasta dentro de un rato.
No,
pero,
este
tío, pero sí tienes a Mario Panadero, a Lidia Ramón, a Cristina del Casar, a Manu Zoco, Elena Sánchez, a Alicia Fernández, Borja Troya y Tony Suárez. Todos vamos a hacer Mec Mec.
Yo me aburro.
¡Va para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡La quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Mex! ¡Ay! ¡Mex! ¡Mex! ¡Mex!
¡Ey! ¡Va por la Inmaculada, vamos!
¡Ey!
¡Ey!
Eliminar jabalís, hay demasiados, sí, hay demasiados.
Es el hombre que vence la naturaleza y la supera.
Pues vamos ya con greguerías, ¿no?
Dale.
Vamos, venga. Dale, Pilar.
¡Ay! ¡Greguerías!
¡Ay!
¡Qué sorpresa!
Qué más graciosa. Venga, empezamos las greguerías. Hoy es un día festivo, hace frío y Zotón tiene un plan perfecto.
Hace tarde de sofá, mantita e intentar mover objetos con la mente.
Eso es. La gestión sanitaria público-privada pues no está en su mejor momento. Vilma escribe esto.
Le voy a poner una vía intravenosa.
¿Es la que acabas de quitar al compañero de habitación?
Sí, bueno, necesitamos reducir costos.
Vamos con una pregunta de Larry Walters que puede ir directamente a Pilar de Francisco.
Cuando un youtuber se está muriendo, ¿el cura le da la stream unción?
Puede ser, ¿no? Vamos ahora con Runner Cervecero, que se siente decepcionado.
He ido al parque de atracciones y no me gustaba nadie, pero nadie, qué estafa.
Y acabamos con Ben Rosen, que resume la involución cultural de los últimos tiempos.
Científicos en los 90. Hemos clonado una oveja, podemos aterrizar robots en Marte. Científicos de hoy, por última vez, la Tierra es redonda. Tal cual.
Sí.
El Mundo Today, venga.
¡Vamos! El PSOE pide un permiso penitenciario para que Ábalos pueda hacer de Papá Noel en Ferraz como cada año.
No hay que mezclar la política con la ilusión, defienden los socialistas.
Netflix compra también la manta y el sofá.
La plataforma se hace así con el control de todo el entretenimiento audiovisual.
Despide a media plantilla antes de la cena de Navidad porque no encuentra mesa para tantos empleados.
Al final ha despedido a todo el mundo porque le apetecía cenar solo.
El médico le pide una muestra de heces, pero valora ofrecérsela antes a un museo de arte moderno para ver si le dan más dinero.
Creo que contrataré a un agente, ha dicho mientras cagaba en un bote.
Por favor.
Este año nos hemos visto 20 horas, de las cuales has estado con el móvil 19, te dice tu madre en su rap de 2025.
Igual que hace Spotify con los artistas, mamá solo te dará unos pocos céntimos estas Navidades.
Un niño que ha usado ChatGPT para escribir su carta a los reyes acaba pidiendo 200 servidores, 10 pantanos y 90 millones de dólares en subvenciones públicas.
También le ha quitado el trabajo a su padre.
Un psicólogo infantil recomienda apuntar a un niño a karate para que pueda matar al padre cuanto antes.
¡Mira, papá, ya soy cinturón negro! Amenaza el niño.
El mazapán navideño sigue secando más pantanos que la IA, según un estudio.
Cada mazapán consumido requiere la ingesta de 6 hectolitros de agua.
La policía española posa orgullosa tras capturar a un ladrón de más de 500 kilos.
Lo han vuelto a soltar para volver a pescarlo el año que viene.
Dice soy yo en el telefonillo y el aparato le contesta la que sigue aquí.
Hello, ha dicho intentándolo en inglés y el telefonillo ha respondido it's me.
Tengo fiebre, estoy enamorado de un amor prohibido, quisiera olvidarlo. No sé qué me pasa, que ya no comprendo. No sé distinguir de lo malo a lo bueno. Estoy enamorado, no lo sabe nadie.
Pelos de punta con este temazo, la verdad. Bueno, ya que nos toca trabajar en festivo, habrá que saber al menos que está celebrando el resto de España, que sí descansa hoy. Sí. 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, una festividad con un origen entre lo militar y lo religioso, cuyo nombre hace referencia a que Cristo fue concebido sin pecado original, sin relación sexual de por medio, vaya. Es decir, claro, lo contrario de lo que cantan los chichos en este Amor Pecador. Habla de otro pecado esta canción, eso sí, cuenta la historia de una infidelidad desde el punto de vista del amante. Al final es algo muy subjetivo el pecado, quieras que no, ¿no? Como todo en la vida.
Un golpe, uno de estos golpes escondidos que tiene Mario Panadero, el pecado, el caso del pecado subjetivo. ¿A quién le damos los 15 segundos de gloria hoy, Lidia Ramón?
Pues se los voy a dar a Rosalía por este momentazo que nos ha regalado en la grabación de una entrevista en Río de Janeiro, en Brasil, cuando una cucaracha se ha colado en el seno.
¿Un bicho?
En el vídeo que ya es viral en redes sociales, que podéis encontrar ya en cualquier parte, vemos cómo la cantante se levanta de un salto en cuanto ve a la cucaracha y claro, la entrevistadora no se puede dejar de reír. Al final ha tenido que pedir perdón y le ha dicho disculpas, que tengo mucho miedo a estos bichos.
Bueno, con las cucarachas, con las cucarachas hay permiso para casi todo. Los más veteranos recordaréis cómo Carlos Francino alardeaba de pisotear cucarachas.
Gran cazador.
Gran cazador de gran cazador de cucarachas, pero es verdad que es uno de los bichos, es uno de los animales que genera más consenso. Negativo.
Sí, no gusta.
La cucaracha tiene mala prensa. Bueno, esta semana de diciembre es la que se va saltando tradicionalmente de fiesta en fiesta y de cena de empresa en cena de empresa.
¡Ya sé lo que pasa!
Siempre que se hacen encuestas sobre la felicidad, sobre si eres más bien optimista o pesimista, siempre en el mes de diciembre los índices de optimismo y de felicidad se disparan.
Lo que pasa que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Mi coro, está borracha, está borracha.
Es muy probable que en estas semanas, si hacéis un test de cumpleaños, Marta del Vado, en la ventana, es muy probable que en esa encuesta que hacéis de nivel de felicidad de tu vida, valoración de felicidad de tu vida de 1 a 10, nos aproximemos al 9 y al 10. Esto pasa siempre en el mes de diciembre. Hay mucha fiesta, mucha festividad. Si bien es verdad que este año la Constitución y la Inmaculada han coincidido en sábado-lunes, que es un mal tándem, es un tándem que le quita empaque a la fiesta. Este año el único que quería subrayar el aniversario de la Constitución era el emérito.
¡Es el mérito!
Sobre el emérito. mérito, los frikis, los que sean muy frikis, muy conocedores de especialistas secundarios, aquellos que los hayan seguido desde hace, yo qué sé, 15, 20 años, podrán recordar, a lo mejor no os acordáis vosotros mismos, Íñigo Armán, pero los fans sí podrán recordar que teníais un personaje cuyo trabajo era poner apodos a los reyes.
Sí.
Se llamaba... ¿Os acordáis cómo se llamaba? Os lo digo yo.
Apodista, real.
No, se llamaba Giacomo Pasteloso.
Ah, sí.
Pasteloso.
Giacomo Pasteloso, y era apodista. Era el que ponía apodos a los reyes. Cuando creasteis este personaje, el rey Juan Carlos todavía era rey.
Es verdad.
Y este señor Pasteloso tenía varias propuestas para Juan Carlos I. Por ejemplo, este señor decía, Juan Carlos I, que no tiene apodo, podría llamarse Juan Carlos I, el Maradona blanco. Nadie entendía muy bien porque ya como Pasteloso le ponía este apodo, pero él se escudaba en que lo estaba haciendo en tiempo real, que no tenía todos los datos todavía. Ahora quizá podríamos encontrar otro apodo para don Juan Carlos a raíz de la publicación de sus memorias y llamarlo Juan Carlos I, el Asura Centurix. Porque a Juan Carlos I le pasa como al bardo de Asterix. Él piensa que es genial, pero los demás piensan que es un pelmazo. Con sus memorias, pero no solo gente de mal vivir, rojos peligrosos, no, no. En la propia zarzuela, para su hijo, Felipe VI, las memorias de don Juan Carlos están siendo una digestión difícil.
Supositorios Robbie de glicerina contra el sufrimiento.
Claro, es que con sus memorias, don Juan Carlos está revelando su pensamiento. En sus propias memorias, don Juan Carlos, sabéis que dice: mi padre me aconsejó no escribir las memorias porque dice que un rey no tiene que contar su vida ni su pensamiento. Y al mismo tiempo que dice esto, hace lo contrario. Revela su pensamiento. ¿Y cuál es su pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento que está revelando el rey Juan Carlos? El de un señor conservador, tradicionalista, crítico con la izquierda y comprensivo con el franquismo. Y con Franco, al que le encuentra algunas ventajas.
Es necesario que los españoles todos se aperciban que los bienes, pocos o muchos de que hoy disfrutan, están fundamentados en la unidad, la paz, la disciplina y el orden interno de los españoles.
Sí, si lo pensamos bien, no nos podemos sorprender de que un rey designado por Franco sea comprensivo con Franco.
Pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón.
Pero mientras no lo dijera, mientras no lo explicitara, mientras Juan Carlos I se lo reservara para sí, los españoles podíamos fingir que no nos dábamos cuenta.
¿Y a quién vas a creer, a mí o a tus propios ojos?
Y en sus memorias todo esto lo explicita. ¿Qué sucede? Que la magia del personaje, la que pudiera conservar, se desvanece un poco. Esto se sabe desde la Edad Media. Los reyes no pueden mostrar su humanidad. Tienen que ser personajes ambiguos en los que cada cual pueda sentirse representado. ¿Por qué? Porque si se muestran humanos, si muestran su ideología, si muestran que son como todos los demás, la gente les dirá, bueno, preséntese a las elecciones. Y los apodos, en lugar de ponérselos ya como Pasteloso, se los acaba poniendo Nieves con Costrina.
¿Emérito de qué? Juan Carlos es eso, un corrupto como su abuelo, al que llamaron el africano. Alfonso XIII se le puede llamar el pornógrafo, el putero, el evasor, el corrupto, cualquier cosa.
Claro, es distinto.
¿Te quedó claro?
Es distinto, ¿eh? Es distinto. Hay un matiz, ¿eh? Desde Giacomo Pasteloso hasta Nieves con Costrina. No solo el rey Juan Carlos es una presencia incómoda en este mes de diciembre. También lo son los jabalíes por la peste porcina africana. Es un mal sobrenombre este.
también jabalí primero el apestado, y Juan Carlos primero el apestado también sería malo, y Juan Carlos primero el jabalí, lo peor. Bueno, sobre los jabalíes, hay un doble plan con los jabalíes, los que están en la zona cero se le llama la zona donde se ha detectado el brote, y a estos los van a dejar morir. Que se infecten y que mueran. ¿Qué pensaréis? Bueno, ¿y por qué no se les mata? ¿Por qué no se va y se les mata a estos? Bueno, no se les caza para que no huyan, porque si un jabalí es jabalí, pero no tonto, y ve que matan a otro jabalí, el jabalí que sobrevive se echa a cantar.
He perdido a mi colega. ¿Dónde está mi colega?
Por favor.
¿Alguien vio a mi colega?
Si el jabalí superviviente llega a la conclusión de que su colega ha muerto abatido por un disparo, lo que hace es huir de la zona. Y si huye de la zona, se puede llevar consigo el virus. Por eso la zona está cerrada también a la presencia humana, porque también los humanos podemos acabar desplazando el virus. El subinspector de agentes rurales en Cataluña, que se llama Kiko Rivera, explica que hay que hacer un esfuerzo común. Un esfuerzo común entre jabalíes y humanos para vencer este brote.
Si entre todos podem continuar posant fre amb aquest brot, ¿va? Porque la col·laboració de tothom és imprescindible.
Se trata de una acción conjunta humano-jabalí. Somos socios y tenemos que considerar que el jabalí, sea por ignorancia o por sumisión, es más respetuoso con las decisiones técnicas. No hay jabalíes cayetanos que se nieguen a llevar mascarilla, no hay jabalíes cayetanos que exijan libertad para tomarse unas cañas con bellotas o lo que sea que quieran tomarse con la caña. En cambio, sí hay humanos que pueden resistirse a respetar las restricciones de paso.
Gilipollas soy yo, este es tonto.
Consecuencias para los humanos de la peste porcina. ¿Cuáles son? Nos contesta Ferran Dalmau desde Radio Barcelona. En primer lugar, restricciones a los paseos por el bosque.
¿Qué tal? Buena tarde. La peste porcina está afectando a los humanos en dos sentidos. Por un lado, desde la semana pasada está prohibido acceder a la naturaleza en los 91 municipios de la zona que se considera afectada. Solo se puede ir si hay una justificación. Por ejemplo, que para ir a casa debes pasar por un parque o que tienes una reserva en un restaurante. En ese caso, te deberás desinfectar los pies y las ruedas del coche cuando salgas.
Desinfectar las pies y las ruedas del coche. Pero aparte de los problemas lúdicos, está la exportación de cerdos, algo tan español.
Es importante hacer una distinción entre las 55 granjas que se encuentran dentro del área infectada, pese a no tener ningún positivo confirmado y aunque la carne sea segura, estas 55 granjas no pueden vender los cerdos en ningún otro país que no sea España.
Hay 55 granjas que solo pueden vender cerdo a España.
¡Viva España!
Luego hay países que han aceptado acuerdos para cerdo español ajeno al perímetro infectado.
Por ejemplo, Corea del Sur o toda la Unión Europea que permiten que les llegue un cerdo extremeño o un cerdo de Girona, pero no permiten un cerdo de Sardañola del Vallès, donde está este brote.
Bueno, y luego hay un caso muy curioso que es el de China, porque también acepta que se establezca un perímetro para los cerdos infectados, pero como China está lejos, no les podemos explicar o no quieren que les expliquemos. No, mire, es que el brote es solo aquí. Ellos dicen no, toda la provincia de Barcelona.
El gigante asiático permite todas las importaciones españolas de fuera de la provincia de Barcelona. Es relevante porque afecta a la comarca de Osona, la zona de Vic, que es una de las principales áreas productoras de cerdo en toda España y que, pese a estar lejos del brote, no puede exportar ahora mismo a China.
Claro, claro, lejos, desde el punto de vista de China, claro, la distancia, dicen, a mí no me... No. Pero ¿cómo tienen que ser esas negociaciones diplomáticas? ¿Me compras un cerdo sano de perímetro infectado?
¡A un eurito nada más, bellezas!
Bueno, otro punto de atención para este lunes, sabéis que hay elecciones autonómicas en el lugar más feliz del mundo, Extremadura. Digo que tiene que ser el lugar más feliz del mundo, sin duda, porque habiendo elecciones conocemos a través de los medios que los partidos políticos hablan sobre el hermano de Sánchez, el acoso sexual en el Palacio de la Moncloa, que Feijóo ha confundido Don Benito con San Benito, cosas así.
Mi compromiso es que un ciudadano de San Benito tenga las mismas, perdón, de Don Benito tenga las mismas posibilidades que cualquier ciudadano de cualquier país.
Bueno, habéis notado que el público aplaude no en el final de la frase, sino en el momento en el que Feijóo logra decir Don Benito.
Sí.
Se muestran felices ante este logro. ¡Lo ha sabido decir!
Mérito.
Hemos preguntado en Extremadura, hemos preguntado en Ser Mérida. ¿No hay problemas de vivienda, de empleo, de despoblación? Nos contesta desde Ser Mérida Inma Salguero. Ya es mala suerte que le vayamos a pedir trabajo extra a Inma justamente hoy, pero vamos, son 40 segundos.
Ayudas e iniciativas tomadas en estos 2 años y medio para impulsar el relevo generacional y contra la despoblación rural por parte del Partido Popular. Un plan de rehabilitación de viviendas, uno de bonos turísticos y un programa de rehabilitación del patrimonio rural desde el Partido Socialista. La apuesta por el entorno rural o el rechazo a industrias como la nuclear de Almaraz desde Unidas por Extremadura y la mirada en las infraestructuras como el regadío Tierra de Barros o la apuesta por el sector agroganadero desde Vox son algunas de las cuestiones que han ido surgiendo ya en estos primeros días de campaña en clave regional, además de la necesidad de transporte público que cohesione el territorio.
Bueno, pues ya hay algunas cosas que pudieran ser de interés en Extremadura. No podemos descartar que en los próximos días de campaña electoral extremeña lleguen aquí, a Madrid, noticias sobre Extremadura. Las elecciones son el 21 de diciembre.
¡Rin, rin!
Claro. El 21 de diciembre, ¿quién está para analíticas electorales? Sabed que la película Sirat es candidata al Globo de Oro a la mejor película extranjera y a la mejor banda sonora. Acaba 2025 y todo el mundo hace rankings también sobre cine. Cristina del Casar.
Visto en cadenaser.com, la BBC publica las 25 mejores películas de 2025. Weapons o La Acompañante están entre las recomendaciones de terror. Destacan entre las comedias románticas y dramáticas materialistas con Dakota Johnson, Lo siento cariño o Marty Supreme, que se estrena en enero con Timothée Chalamet. Otro título que veremos en enero, Hamnet, la adaptación de la novela de Maggie O'Farrell. En el cine de suspense y bélico, Una batalla tras otra, de Leonardo DiCaprio. El agente secreto o Warfare, Tiempo de guerra. Se cuela también una película de animación, Wallace y Gromit, La venganza se sirve con plumas.
Qué bien.
O el premio del jurado en Venecia, La voz de Jim Rahab.
Bueno, algunas las habremos visto. Sí. A los que hemos visto seguro es a especialistas secundarios. Sí.
Deportivo en la SER.
A ver, Espes.
El deporte no para, es festivo, pero ya sabes, hay un fin de semana pasado intenso. La noticia fue, sin duda, pues la hecatombe del Madrid de Marta Esteve ante el Celta de Lucía Taboada. Pero bueno, sin duda, la peor noticia de todas fue la nueva lesión de Eder Militao, el central, que bueno, tiene jodido el bíceps femoral, que es una zona de los isquios. Esta es una de las palabras que más se pronuncia en carrusel deportivo, no sé si lo habéis oído.
Isquios.
Isquio es un apócope de isquiotibiales, que son los músculos muy importantes para el futbolista. Otro apócope es doc, de doctor. Y os presento al doctor Isquio Alarcón, que es un experto. Isquio, ¿qué tal?
Hola, encantado por decir algo. ¿Qué tal? ¿Qué
usted pasa? es experto en isquios, ¿no? En los músculos isquiotibiales, ¿verdad?
Llevo ya casi un mes y medio, fines de semana incluidos, estudiando el tema este a fondo. Y de este puente, excepto el viernes, el sábado.
Menos el viernes, el sábado,
y
el
hoy, porque
entero.
Estaba aquí todos los días estudiando.
Menos eso, bueno, debes saberlo todo sobre los isquios, seguro, ¿no? Mm-hmm.
Sí, de entrada puedo decir que los isquios son el nuevo tendón de Aquiles de los futbolistas. Mm-hmm. El futbolista según mis estudios, el futbolista del siglo XXI pues ya no se conforma con unos isquios tradicionales. No. Quiero unos isquios modernos, unos isquios que se adapten a los nuevos tiempos, a los nuevos ritmos, unos isquios atrevidos, que sean sinvergüenzas, pero fiables. Esa dicotomía de echado para adelante, pero bueno, pero precavido a la vez.
Isquios 2.0, digamos, ¿no? O sea, el jugador de ahora se preocupa mucho de los isquios, es verdad.
Muchísimo. Pero lo que hemos descubierto es que el problema no está en los isquios, sino en la pierna.
Ah, amigo.
Claro.
Vale.
La pierna.
Es el problema, no los isquios,
Mundo... porque cuando no son los isquios, luego es la rodilla, el tobillo, el tendón, el uñero, la madre.
Siempre es la pierna. El futbolista en realidad es la pierna entera, no los isquios. Sí. ¿Y entonces usted qué propone desde su experiencia?
Yo desde mi humilde, yo lo que propongo es la sustitución de las piernas por unas unidades motrices hidráulicas insertadas en el tren inferior del...
Hombre.
No la veo muy a favor. Cuidado, Tony. Esto propone patas de robot, ¿no? Digamos.
Sí, como de Terminator 2. Al principio de la peli, que se acuerda.
Sí, que salen unos robots así.
Una pata indestructible. Una pata.
¿Cómo?
Indestructible.
Indestructible, ya. Pero vale, entonces, vale, esas patas son indestructibles para los futbolistas. Pero entonces, ¿qué hacen con sus piernas los jugadores? ¿Se las cortan? No.
Si quieren, sí. Pero bueno, no es necesario, porque la pueden encoger,
así de esta manera y sentado sobre la pierna del robot. Pero ¿se me ve? Estoy así como cogida la pierna y encima.
Sí. No,
le vemos, le vemos.
Está por teléfono.
No tengo YouTube. Vale.
Pero eso que usted propone no lo va a querer ningún futbolista. No,
bueno, algunos ya hay con pierna robótica.
¿Qué me
visto
dice?
¿Tú has visto cómo corre Antonio Rüdiger? Pues no hace, digo.
Sí,
más.
Tiene un correr así bastante robótico. Pues a mí no me vendría mal y a Tony seguramente.
Ni mucho menos.
Un par de piernas de estas le vendría bien. Pues doctor Isquio Alarcón, muchísimas gracias por su paciencia y por su conocimiento.
Sí.
Bueno, seguimos con el tema de fútbol, Marta, porque conocéis, ¿estáis familiarizados con la figura futbolística denominada falso 9?
Sí.
El falso 9.
Sí.
Jugadores,
el falso 9, quizás.
Son jugadores que hacen de delantero centro sin ser delantero centro.
Vale.
Bueno, hay muchos que desempeñan esta labor de falso delantero, pero pocas veces nos hemos parado a pensar cómo afecta a los futbolistas vivir en esa mentira, porque al fin y al cabo es una mentira. Federico El Chispa Garcés, lo conocerás tú, Tony, que es de tu época.
Hombre.
Este hombre jugó de falso 9 durante un montón de años, ¿verdad, Federico?
Sí, más de los que debía.
Más de los que debía.
Indetectable era.
Sí, indetectable.
No lo detectaban ni los compañeros.
Era un eufemismo,
de que no, de que te escondías un poquito. Tú fuiste uno de los falsos nueves más falsos que ha habido en la historia del fútbol, ¿verdad?
Ya te digo, sí, porque yo era portero, pero el míster pues insistía en darme el 9.
El 9 te daba.
Y hacerme subir al área rival y en la jugada de no estábamos en bloque bajo, sino cuando estábamos en bloque alto, pues
vale. A ver,
subir al área rival cuando jugábamos en bloque alto.
Pero que, a ver, que me aclaré, te daba el 9, o sea, que para que juegues de delantero, pero tú jugabas de portero,
sí,
y de,
sí,
delantero también.
También, sí.
Joder,
en aquella época los conceptos futbolísticos no eran más. No éramos Álvaro Benito aquí todos, no, éramos rupestres.
Rupestres, sí.
Nadie sabía muy bien cómo manejar estas locuras tácticas, así que a mí me tenían loco, que si sube a rematar, que si vete a tu portería, que si cógela con la mano, que si con la mano la pistocal.
Madre mía, qué infierno. Marcaste goles incluso, ¿verdad? Llegaste a marcar.
Sí, marcé un gol, pero fingía la alegría, porque yo en el interior de mí mismo era horrible. ¿Habéis fingido vosotros alguna vez?
Muchas veces,
bueno,
sí.
Bueno, hombre, sí, fingir, sí. No, no como, o sea, falsos nueves.
Pero bueno, fingir un gol es duro, falso delantero, falso portero. Pff.
Es que ni era portero ni era delantero, no sabía ni qué mierda era cuando
no
yo
era.
Jugaba, ni idea.
¿Cuánto tiempo estuviste así en esta dicotomía infernal?
Mira, bastante, hasta que un día, mira, os voy a contar aquí, decidí ir al psicólogo, ¿de acuerdo?
¿Sí?
Y ahí me cambió la vida.
Muy bien, muy bien. Genial. ¿Qué te dijo el psicólogo para que cambiara?
No llegué al psicólogo, pero por el camino, al de la consulta,
¿vale? ¿Sí?
A mí me paró un tío que era de una agencia de modelos.
Ah, mira.
Y me dijo, oye, ¿te interesa
giro,
ser
giro?
Modelo? Y yo le dije, claro. Y ya me sacó de aquel infierno de fútbol.
O sea,
camino
del psicólogo, te ficharon como modelo. Que bueno, pues sí, ni tan mal, ¿eh? Dejaste el fútbol para ser modelo. ¿Modelo de qué? De
esos de antes y después, ¿sabes?
Sí.
Que sale una foto de
antes.
De calvo, narizota, gafota, barrigón. Y luego después.
Vale.
¿Vale? Un proceso tal. Yo soy de modelo de los de antes.
La foto de antes.
El de antes.
La foto de
luego
antes.
Hay otro que va del después.
Vale, te cogieron a ti para foto de antes, pues.
Pero una vida mucho más tranquila y al menos honesta con lo que soy.
Hombre. Honesta con lo que. Y sobre todo, no eres falso, no finges. Chispa Garcés, muchísimas gracias por tu experiencia. ¿Ves, Marta, que el fútbol nos da unas historias, no te las acabas, ¿eh?
Sí. No, yo me alegro mucho, Fede, por tu honestidad y tu felicidad.
Pues muchas gracias. Mira, te enviaré unos cromos firmados por mí.
Vale, por favor. Oye, confirmo que está Iñaki de la Torre ya por aquí, ¿eh?
Bueno,
por aquí al otro lado del estudio, pero está, me dice Manu que está.
Vale.
Y Pilar de Francisco está también.
Sí.
Así que nada, en unos minutos volvemos.
Okay.
Radio Gandía. Cadena SER.
Cuando un mayor necesita compañía y atención constante, una cuidadora interna es la mejor opción. En Cuidavi seleccionamos profesionales con experiencia y nos encargamos de todos los trámites para tu tranquilidad. Llámanos al 962-05-3262 o ven a visitarnos en la Avenida de la Medicina 9, frente a Hospital Gandía. Cuidavi, sabemos cuidarte.
Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
¡Empieza la magia, chicos! ¡A fabricar ilusión!
Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Los elfos están a tope preparando todos los juguetes. Recoge la nueva guía de Navidad y obtén tu cupón de 5 euros. ¡Sí, sí! ¡5 euros de regalo! ¡Corre, que se acaban! Abraza la Navidad en tiendas Toy Planet.
En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1. Y en Oliva, Carrer Les Fons 5.
La moda más colorida y fresca te está esperando en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Moda, calzado, muebles, electrónica, deportes. Visita nuestro supermercado Economy Cash y nuestra terraza con una amplia variedad en restauración, cine, bolera y el mejor ambiente del tinglado. Ven al Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Cada día, un plan redondo para ti.
Ens passa a tots. La vida ens espenta a voler més. Quan s'acurqui sa manera de voler ens porta a aconseguir menys. Però sabem que és l'hora de canviar-ho. Saps que és l'hora de voler en plural. De voler mantindre el que tenim per a millorar el que deixem. És l'hora de voler comprometre't amb tu mateix. És l'hora de voler per a tots. I sobretot, és l'hora de deixar de voler més i començar a voler millor. I ho canviem? Caixa Ontinyent. Voler millor.
Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
Cadena SER. Poder de la conversación.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
¡Qué bonito o no bonito esto!
¡Ay, qué disgusto! ¡Ay, qué alegría!
Cuando un rey solo tiene un testículo y encima atrofiado, no es que esté hechizado, es que está hecho una pena.
¡Rin, rin!
Todo por la radio.
¿Qué hacemos a las 6 de la tarde en la ventana, Mario Panadero?
A las 6 abrimos la ventana de los libros y hoy vamos a hablar sobre novelas españolas convertidas en series. Y vamos a charlar con Juan Gómez Jurado y María Dueñas.
¡Oh!
Y yo...
¡Planazo! ¿Qué hacemos
aquí? Planazo, sin duda. Yo pues os quería preguntar simplemente qué habéis estado leyendo últimamente, que yo sé que sois muy lectores.
¿Tiene que ser de María Dueñas o de Juan Gómez Jurado?
No necesariamente, no.
Molaría que fuera de eso, ¿verdad?
Pues no. Yo no me estoy leyendo ni María Dueñas, ni yo estoy leyendo... La verdad, es una tontería lo que voy a decir, pero es una novela autoeditada por un amigo, así que, y es un regalo privado, así que no lo puedo contar.
Pues, muy bien. Pues buena intervención, madre mía.
Pues yo, pues, hola, me llamo Iñaki de la Torre.
Hola, Iñaki.
Hombre, Iñaki.
He aparecido, por fin. Yo también, estamos todos con amigos, porque yo me estaba leyendo un libro que se llama Quizás, que lo terminé justo antes de ayer, de un tal Tony Martínez.
Al fin.
Sí, porque es que me ha costado más que, vamos, yo soy mal lector, entonces voy intercalando
libros. Sí, no, y yo mal escritor, hacemos una pareja.
No, pero es que aparte me lo dejé en otra casa, he tardado un mes en recuperar. leerlo.
Bueno, lo importante es leerlo. Plis, plas. Claro.
Sí, pero está fantástico, lo recomiendo mucho.
Pues yo me he acabado, guay. He releído a un amigo que se llama Fiodor, Memorias del Subsuelo. Y he empezado Nexus, del, ¿cómo es? Yuval Noah Harari, nunca me acuerdo. Sí, de Yuval. La última Nexus. ¿Te ha gustado, Mario, ese?
Sí.
Me ha gustado. Sí, sí. Vale. No, ¿ninguno está leyendo una enciclopedia?
No, yo estoy leyendo clásicos. Culpe por las cosas antes de que haga la adaptación al cine para tenerlo fresquito. Estoy
revisitando.
Muy bien, muy bien.
Yo La Chica del Mar de Cortés.
Y Pilar, que está leyendo.
Tiburón.
Ayer, Dagota Christoph. Me leí Klaus y Lucas y esta mujer ha hecho el siguiente, un clásico también. Una amiga. Una amiga cercana.
Preguntaba lo de la enciclopedia porque alguno podría estar leyendo una enciclopedia como la enciclopedia del humor, que son especialistas secundarios.
¡Pero Mario!
Esto, has intentado jugar a Pilar y no.
Jugando a ser Dios.
Seguiré intentándolo, ya te voy avisando.
Muy bien, poco a poco, Padawan. Bueno, es lunes deportivo y ahora es un lunes ultradeportivo porque tenemos aquí nada más y nada menos que a nuestro ultramaratoniano más chinflado y más loco de las competis, Ivón Bellote.
¡Vamos, Ichalala! Oye, las enciclopedias muy buenas para entrenar el cuore, ¿eh? Levantar, bajar, muy bien, ¿eh?
Sí, señor.
Es una buena sustitución de la pesa tradicional. Mira, además te entretienes.
Recomienda,
polvo, ¿no? La mayoría con virus, con mocos.
Sí, un poquito.
No, con gripes.
Gripe, un poquito.
Qué flojillos, la hostia, la sociedad, ¿eh? Hablo de la sociedad en general. Oye, ¿queréis un pillote consejo científico,
por favor?
Venga. Para evitar tanto virus, tanta hostia y tanta tal, y tener bien las defensas.
A ver, adelante el consejo de salud.
Venga, pero yo te aconsejo, venga. Es que no, que mucha gente me pregunta, joidón, ¿cómo lo haces para no estar nunca enfermo, para estar tan crocante y tal? Pues mira, voy a contaros un secreto. Yo lo que hago mucho, porque es bueno para el metabolismo, es buscar choques térmicos, ¿no? Frío-calor, buscar siempre frío-calor.
Ah, vale.
El golpe, frío-calor, eso te activa hasta el frenillo, me cago en 10. Entonces,
bueno, bueno.
Yo no hago eso de meterme en el reto este, la piscina de hielos y tal, ¿no? No, lo que hago ahora en invierno, me levanto pronto, hay que levantarse pronto a las 5 de la mañana o así,
¿vale?
Cuando hace más rasca, y ya me voy a un lugar con clima más caliente. Buscando el choque térmico.
Pero como un lugar con clima más
caliente, más caliente.
¿En una sauna te refieres?
Miami, Madrid, por la mañana. Me levanto de Madrid o de, yo qué sé, Bilbao, Washington, al Johnny Pistolas, pa, choque frío, calor.
Pero varias veces al día esto.
Cuatro o cinco veces por la mañana, joder, 4 o 5 corriendo, nadando, nada de aviones que con el aire acondicionado se rompe la cadena del frío, ¿no? Hay que ir nadando, corriendo.
En plan natural, ¿no? Nadando, sí. pues ahí está el peyote natural, consejo. ¿No? Sí. Es un buen
está
consejo.
Muy bien,
está muy bien.
Ya ha nevado en Washington, de hecho.
Y está nevando en Washington,
sí.
O sea que
ahí, pues entonces, mira.
Tienes que ir más al sur.
Pues mira, pues podríamos hacer un Washington-Dubai, pam.
Washington-Dubai. Oye, y en invierno ha nevado en Washington. No sé si en Washington hay carreras de estas extremas, que esas competis locas que tú haces,
seguro,
que te mueran mucho en
seguro,
invierno.
Seguro, pero os quiero hablar de una de por aquí, de más cerca, del Pirineo Aragonés, que está aquí al lado.
¿Cuál es?
Y se, mira, os recomiendo, porque es la, ya el fin de semana que viene, es la Aneto Motherfucker Race Psychological Extreme.
Es
muy dura, pero hay que subir a la Aneto, pero eso es entrenamiento,
son miles de
¿no?
metros,
pero sobre todo es muy dura, ojo, si psicológicamente, ¿no? Es una carrera muy perra, porque lo que hacen los organizadores para hacerla más dura mentalmente, cuidado, es que a 500 metros, cuando ya estás del pico, hay un tío de la organización ahí al pie del camino que te dice... ¿Y estás seguro que has cerrado la llave del gas en casa?
¡Bueno!
¡Claro, te mata!
Guerra psicológica, claro.
Te mete el rey con come. La mayoría vuelve, ¿no? Para tirar para abajo, para comprobar si han cerrado la llave del gas,
claro.
Muy pocos los fuertes mentalmente.
Suben, sí.
O los que no tienen casa, también
claro,
es posible.
Claro.
Son los que tiran para arriba, para la cima.
Los hombres en ese aspecto pues son indestructibles.
Eso lo tienen ganado, ¿no? No son todo contra ser hombres, hay pros. Bueno, venga.
Pues no está nada mal. Nada mal. Muy dura, ¿no?
Oye, para llevar al límite tal. Oye, tengo otro pillote consejo para acabar. Que lo tiro. Cuidado con... Bueno, es advertencia más que consejo. Cuidado con las barritas energéticas esas que tomamos.
¿Qué pasa?
Los estamos a tope con el deporte. Sí, enganchan.
Enganchan.
Enganchan mucho. Son acojonantemente adictivas. Yo he tenido que llegar a ponerme...
Adictivas, ojo.
Sí, yo he tenido que poner a ponerme parches de proteína y fibra en la piel. Porque no...
Parches de
lo
proteína.
Pedía. Claro, me pedía todo el cuerpo. Todo el día. El cuerpo me pedía todo el día. Entonces empecé tomándome una cuando salía en bici, luego dos, luego ya te tomas tres y bueno, al final te enganchas. Yo ya las tomaba para socializar. Quedaba en un bar, con los, me pedía una birra y ya me empezaba a jugar con las barritas energéticas. Hasta madre 15 horas tarde o una noche me tomaba, en fin. Cuidado, cuidado.
Y un parche de proteína, que es un trozo de pollo pegado en el brazo, ¿es
en
esto?
En los isquiotibiales.
¿O en los isquios?
En los isquios, en los isquios, sí. Zonas ingles, donde hay más riego sanguíneo.
Bueno, pues es un buen consejo este. Cuidado con la
parrita. Por cierto, la semana que viene, que se casa nuestro amigo Juancho, estáis todos los de aquí del Todo por Raro invitados, ¿eh? Hacen la
Pero él lo sabe, que estamos invitados, porque se casa él, pero lo estás invitando
sí
tú.
Sí que lo sabe, pero es que tiene la de esto que le tiene el día y el miedo de que no va a venir mucha gente. La despedida de soltero es la cumbre del K2.
¿Qué día? A ver si miro la agenda.
Ya os lo diré. Bueno, pero bien, en el K2, además, con los cubatas suben más. Con la falta de oxígeno te sube más el cubata. Con dos cubatas
es como beber en pajita, ¿no?
A eso Mario le va a salir barato, o sea, puta.
Es verdad. Eso, y como los aviones. Las barritas energéticas, pues
una
nada.
Una rabia ahí en el K2, me cago.
Ríete tú de Sirat, ¿eh?
Eso.
Sí, ríete.
Gracias, Ivón.
Gracias, Ivón. Un beso.
Peyote.
Saco muchos.
Pilar de Francisco con su ciberespacio. Pilar, cuéntanos.
A ver, voy a hilar con Peyote y su Spartan Race.
O sea, no te
Race.
He presentado, Pilar, lo siento. Lo tenía preparado.
La verdad,
Es
que...
Preparado.
La cima muy bien, pero esto... Bueno, se avecinan días de puente, días de vacaciones, días de aglomeraciones en centros comerciales, de atracones familiares, de fiestas de empresa, de sacar los pasos prohibidos. En fin, ¿de qué hablo hoy? De comportamiento animal. Comportamiento animal. Voy con una creadora de contenido, Laura Camón. Ella es bióloga, experta en comportamiento de los animales. De hecho, ya ha estado un año estudiando a los monos babuinos y ha aprendido cosas como esta.
Estos babuinos se tocan las partes íntimas entre sí cada 2x3. Os lo puedo asegurar que estuve siguiéndoles durante un año. Y lo hacen todos, los machos, las hembras y los juveniles. Se trata de un comportamiento ritualizado, porque se repite con regularidad y se produce casi siempre de la misma manera. Tiene una función comunicativa. En una sociedad numerosa es muy importante saber quiénes son tus amigos y quién va a estar ahí cuando lo necesites. ¿Y qué mejor forma de decirle a alguien que confías en él que dejando que te toque tus órganos reproductores?
Hombre, se puede poner un pero.
Soy yo literal.
A Laura la conocemos.
Argumento irrebatible.
¿Ah, sí? Sí, estuvo un verano, una ventana de verano con nosotros. Sí, súper interesante contando esto de
los monos genitales.
Sí, los monos babuinos.
Hombre, es que es el lenguaje del abanico.
Un poco menos sutil.
Lo más parecido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bien, ya lo he notado.
¿Es esta la cola, señora?
Ya haces el verano así. Bueno, Laura también domina el lenguaje de los gatos, que aquí hay varias, tenemos gatos, varias y varios. Sí. Si quieres que tu felino te haga la croqueta cuando llegas a casa, te dé la bienvenida, como Dios manda, tienes que hablarle así.
Que manejo el idioma gatuno a la perfección. Podría explicaros varios artículos que avalan la existencia de este idioma, pero prefiero mostraroslo.
¿Qué pasa, Rochecín? Eres un gatito bonito, bonito, tan bonito que me has robado el corazón.
Ahora en lenguaje gatuno.
¿Qué pasa, Rochecín? Eres un gatito bonito, bonito, tan bonito que me has robado el corazón.
Hay estudios que dicen que hay que hablarles en agudo a los gatos, porque les recuerda
en
agudez, pues les recuerda al maullido de su madre y un poco les resulta menos violento. Entonces hay que hablarles así, poniendo el agudo. Entonces puede que te hagan caso o no. También te digo, eso siempre, ellos tienen la última palabra. También te digo, sacas una lata de atún y pones la voz de la SER, pones la voz de Julio Guerra, de la palabra del día. Y van igual. O
sea, ¡a verte las huescas!
Funciona de la misma forma.
¡A verte las huescas!
O de cómete el huescas. Antílopes. Antílopes, comportamientos curiosos tienen. Los antílopes, para la gente de letras, serían una especie de ciervos tochos, como yo les he visto en el vídeo. Y es curioso, las hembras son fértiles apenas un día al mes, entonces van a topísimo.
Claro.
Todos sabemos que los machos de muchas especies compiten entre sí por el acceso a las hembras. Pero a veces se nos olvida que entre las hembras también hay competencia. Sobre todo cuando se da la circunstancia de que a todas les gusta el mismo. Como les ocurre a las antílopes topi, que todas quieren aparearse con el macho mejor dotado. Este afortunado puede satisfacer a unas cuantas, pero no a todas, porque el pobre se agota. Así que las hembras, que también tienen cuernos, se enfrentan entre sí.
O sea, peleas, hay peleas de celos, escenas de despecho, cuernos, o sea, es también, esto es comportamiento animal, también pasa en determinados ecosistemas humanos.
¡Todo es normal!
Es que a mí me vino, digo, es que vi el vídeo de las dos antílopes dándolo todo. Digo, si es que esto, esto es un tronista. Antílopes las tronistas. Bueno, pues gritando, Óscar Casas es mío. Bueno, Mario de Wonder. No confundir con Mario Panadero, que también es maravilloso. Pero Mario de Wonder, 140.000 seguidores, biólogo, zoólogo, especialista también en comportamiento animal. Él nos habla del pájaro con la mayor memoria, el animal que tiene la mayor memoria del mundo, el pájaro cascanueces.
Me preguntan mucho cuál es el animal más inteligente del mundo. Si hablamos de memoria, por ejemplo, el cascanueces de Clark es mi número uno. Vive en Estados Unidos y es un